Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Tiempo Internacional entrevistó al profesor Alejandro Simonov, doctor en Relaciones Internacionales de la UNLP, profesor de Historia Contemporánea en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, docente investigador en Humanidades y Ciencias Sociales, coordinador del Centro de Reflexión en Política Internacional del IBI, se refiere a la política internacional en los países de Latinoamérica.
Hasta mediados de esta década, digamos, 2015, 2016 más o menos, lo que teníamos era un bloque, digamos, que había proyectado Estados Unidos sobre la base de la Alianza del Pacífico, y por otro lado lo que podría ser el bloque Mercosur, más, digamos, el bloque bolivariano que venía ya, digamos, desde el fallecimiento de Chávez debilitándose. Los cambios políticos que acontecieron entre 2015 y 2016 en Argentina y Brasil fundamentalmente hicieron que esa línea divisoria se desdibuje, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido? Por un lado, por la decisión tanto del gobierno de Macri como el de Temer de empezar a mirar a la Alianza del Pacífico y buscar en una sociedad con la Alianza del Pacífico una forma de vinculación hacia el Lejano Oriente, básicamente. En ese sentido, lo que tenemos es que esta marcha hacia el Pacífico tiene una particularidad, por lo menos a mi entender, que es el hecho de que la llegada a la Alianza del Pacífico por parte de Argentina o de Brasil tiene como fin último, tenía mejor dicho, como fin último, llegar al acuerdo transpacífico, ¿no? Que es el megacuerdo, digamos, que impulsó Obama con los países de la cuenca del Pacífico, imponiendo, digamos, una serie de condiciones que son las de la llamada OMC Plus, que había sido bloqueada por la OMC desde el 2003, y que excluye a China, digamos, ¿no? Entonces, que tiene esas dos características. A partir, digamos, de lo que acontece, digamos, en el propio... por otro lado, digamos, la otra forma de acceso a esos megacuerdos regionales tiene que ver con reimpulsar, en el caso del Mercosur, el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que, digamos, también es la estación intermedia para llegar al llamado Tratado Transatlántico, ¿no? Ahora bien, la llegada de Obama lo que hace es que esas dos estaciones terminales, por decirlo de alguna manera, desaparezcan. Y esto obligó al gobierno de la Argentina, en eso el gobierno de Brasil ha sido más rígido, por decirlo así, a tener cierta actitud pragmática, digamos, para desenvolverse frente a ese nuevo escenario. Y en eso hay varias lecturas que me parecen interesantes. La primera es la resignificación del Mercosur. ¿Por qué? Porque inicialmente lo que aparecía en el Mercosur, si uno mira los discursos de Malcorra, por ejemplo, del inicio de la gestión, uno ve que el Mercosur es uno de varios instrumentos de inserción internacional. Ya incluso en el discurso de la vicepresidente Gabriela Michetti en Naciones Unidas, uno puede ver que el Mercosur volvió a recuperar el lugar como el instrumento más importante de inserción internacional de la Argentina. Y bueno, entonces ahí tenemos claramente un cambio, digamos, en cuanto a los instrumentos, digamos, de inserción internacional, que no es menor. Y esto ha sido acompañado en cierta medida por el gobierno brasileño, del gobierno interino, del gobierno de Temer, digamos, no sin ciertas tensiones, ¿no? Porque de hecho hubo en un primer momento que incluso el gobierno de Temer intentó avanzar sobre las cláusulas de negociación conjunta, digamos, para liberarse, que es una pretensión de los grupos empresariales brasileños ya de los últimos 5 o 6 años. Entonces, y donde ha tenido un rechazo por parte de la Argentina en ese sentido, y bueno, y eso finalmente quedó en ascuas, digamos.
Su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó, y hasta el agua profunda. Y un sendero solo de pena muda llegó, y hasta la puma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata,
AM 1390. Una voz antigua de viento y de sal le requiebra el alma y la está llevando, y te va hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de mal.
El Centro de Reflexión en Política Internacional de Libby fue creado en 1995. Tiene como objetivos principales promover e impulsar una instancia de análisis, discusión y seguimiento de la política internacional argentina y construir un ámbito de capacitación, actualización y producción académica en política exterior argentina. El coordinador del CERPI, profesor Alejandro Simonov, analiza las relaciones de Argentina con los Estados Unidos.
Se ha desdibujado, digamos, esos dos bloques que aparecían tan líquidos, ahora hay más bien una zona gris, tirando, digamos, en donde todos están más de acuerdo con un orden internacional de características multilaterales y fundamentado en el orden, digamos, económico neoliberal, claramente. Lo cual es interesante ver cómo eso funciona como foco de tensión con los Estados Unidos. ¿No es cierto? En el caso de la Argentina, por ejemplo, ahí lo que sabemos es que la Argentina optó, digamos, ante la llegada de Trump por una negociación de naturaleza bilateral con los Estados Unidos. De hecho, en varias instancias, por lo menos hasta hace una o dos semanas, la Argentina optaba por una negociación directa y no ir a los canales de la OMC para reclamar sobre algunos temas conflictivos, el caso de los limones que ha tenido dando idas y vueltas, lo mismo en el caso del biodiesel, que desde el punto de vista económico es mucho más significativo que el de los limones, mientras la apertura del mercado de limones son 50 millones de dólares, que no hay que olvidar que es importante para la economía tucumana. No menos cierto que el negocio del biodiesel acumula casi 1.200, 1.300 millones de dólares al año, que es una cantidad significativamente mayor. Pero, si bien es cierto, por lo menos momentáneamente el gobierno encontró una salida, digamos, en haber ganado un fallo en la OMC que le permite, digamos, recuperar ese dinero, digamos, con las ventas hacia Europa. Sin embargo, y esto también es el otro dato interesante, el biodiesel aparece como uno de los temas conflictivos en la relación Mercosur-Unión Europea. Entonces ahí también hay eso y la carne son los dos elementos que parecerían ser, están trabando el avance de las negociaciones en los plazos que tanto el gobierno argentino como el gobierno brasileño pretenden, que es antes de fin de año. Entonces, en ese sentido, ahí hay un foco de tensión y donde hay una resistencia de un socio no menor de la Unión Europea, que es Francia, a la cual ahí también se suman el resto de los países agrícolas de la Unión Europea, que son los de entrada más temprana, más tardía, digamos, ¿sí? Los países europeos orientales, básicamente. Entonces me parece que ahí hay un foco de tensión que es importante seguir. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso de la Argentina, nuevamente, lo que vemos es que el gobierno apostó muchas energías a la concreción de ese acuerdo. Y una dilación, ¿no? una postergación o el abandono de esas negociaciones significaría un fracaso bastante significativo.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Déjame que duerma, no grisan paz. Y si llama a él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina me fue. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Di que me ido. Te va Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo buscado, y una voz antigua de viejito y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te va hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar.
En tiempo internacional, el profesor Alejandro Simonov reflexiona sobre la política exterior argentina.
Por otro lado, también tenemos lo que es, digamos, la agenda de seguridad, ¿no? Y ahí la región, digamos, que había ganado cierto dinamismo, digamos, sobre todo a partir del concepto, digamos, de América del Sur, digamos, o sudamericano, digamos, que había logrado imponer la diplomacia brasileña. No menos cierto es que ya desde los últimos años del gobierno de Dilma esa dinámica se ha ido perdiendo. Sin embargo, digamos, hay cuestiones que me parecen interesantes resaltar. Por ejemplo, ante la crisis y el agravamiento de la crisis política en Venezuela, los gobiernos de la región tienen una posición distinta a la que promueve Estados Unidos. Recordemos que la gira del vicepresidente Pence por la región, la invitación, digamos, que hizo el propio presidente Trump en la semana de la conversión de la Asamblea General de Naciones Unidas a los presidentes latinoamericanos para charlar el tema de Venezuela, con una clara actitud, digamos, de buscar imponer a la región una solución más directa, por llamarlo de algún modo, una intervención más directa, y en donde la región se ha mantenido al margen de esa situación, ha optado por el sostenimiento de lo que pueden hacer los mecanismos más de naturaleza política, es decir, utilizar la OEA, ese tipo de foros más multilaterales. Entonces, ahí eso aparece como interesante, porque en principio una caracterización general de todos los gobiernos de la región podría indicar que estarían más cerca, digamos, de los deseos de Washington. Sin embargo, a pesar de existir una confluencia en el diagnóstico, hay diferencias en los métodos para seguir con respecto a cómo se puede colaborar para salir de la crisis de Venezuela, que resulta por lo menos interesante, digamos, ¿sí? Y un poco como que se sale del libreto, por decirlo de alguna manera, si uno toma las categorías conceptuales, digamos, para caracterizar a los gobiernos.
Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento vino a aullar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan, sin embargo, que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
Nunca más han de elevar bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre, me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós.
Tiempo Internacional entrevistó al profesor Alejandro Simonov, quien se refiere a la relación de nuestro país con China.
Creo que la otra cuestión también relevante, digamos, en cualquier análisis internacional, por lo menos de los últimos 10 años, de los últimos 10 años de aquí para atrás, es el rol de China, ¿sí? Donde en eso la región tiene, por decirlo de alguna manera, un comportamiento diverso, y lo digo esto sobre todo porque por un lado está muy claro que hay países que están integrados a la gran propuesta del gobierno chino, que es la que se llama la nueva ruta de la seda, ¿no? Y dentro de ese marco Brasil y Perú ocupan un lugar importante porque hay una inversión muy importante de un tendido ferroviario que vincularía a Brasil con el Pacífico, digamos, a través de Perú, lo cual no es un dato menor ese también, que vaya por Perú y no atraviese el Mercosur. Y en este esquema de esta inversión tan importante que China ha anunciado a principio de este año, en la primera mitad del año. No menos cierto es que también es significativo que en esa convocatoria, digamos, los únicos dos países latinoamericanos que participaron de ella fue Chile y la Argentina. Eso significa que hay alguna especie de determinación por parte de China de cierta relevancia política de esos dos actores en ese marco, aunque están afuera, digamos, de ese proyecto de infraestructura. Eso me parece que es un dato significativo. Y creo que obedece, esos gestos obedecen en parte también a poder mejorar la posición negociadora de China frente a la Argentina a partir, bueno, de una decisión inicial del gobierno de Macri de revisar la Asociación Estratégica Integral que fue firmada por Cristina Fernández de Kirchner en 2015. Entonces, sobre, bueno, hay emprendimientos que tienen que ver con inversiones, la famosa represa de Santa Cruz, la cuestión de la central espacial en Neuquén, digamos que aparecen como temas prioritarios en la agenda argentina, digamos. Inicialmente pensaba sacarse de encima esas cosas y después finalmente se terminó recordando mecanismos menos determinantes, por decirlo de una manera, ¿no? La reducción, digamos, de la construcción de las represas, digamos, por otro lado la aceptación de que si la estación espacial, que Chile iba a informar, digamos, si se salía del uso civil de la inspección del espacio de esa central, de esa estación espacial, bueno, etc. Entonces me parece que ahí también ese otro escenario es importante, digamos, porque, bueno, China ha ido avanzando, digamos, en la estructura comercial de la región de una manera significativa, ya no solamente como proveedor de manufactura, sino también como inversor, ¿no? Y dado que los gobiernos de la región, digamos, apuestan a un modelo de comercio exterior e inversión, la cuenta es más que directa, digamos, ¿no? Acá lo que aparece como interesante es un poco cierto, no sé llamarlo prejuicio, de naturaleza ideológica, ya que en el caso, vuelvo al caso argentino, que es el que más conozco, digamos, el gobierno argentino, digamos, inicialmente pretendía reemplazar la inversión china por inversión europea o norteamericana, cosa que no ha ocurrido. Entonces creo que eso también marca de la existencia de cierto pragmatismo a la hora de construir, digamos, una política externa, en donde tal vez, digamos, los claroscuros, para llamarlo de alguna manera, con la gestión anterior, no tengan la profundidad que inicialmente parecían tener. Me parece que hay está todo más en tono más de gris, por decirlo de alguna manera, que en los tonos más contrastantes que el discurso oficial tiene, ¿no? Y en eso también es importante tener en cuenta ciertos cambios discursivos que aparecen en el discurso oficial, ¿no? Es decir, el canciller a principios de septiembre, digamos, dijo que en realidad porque la función de la nueva política exterior, para llamarlo de algún modo, iniciada en diciembre del 2015, era reparar y profundizar las relaciones con el mundo, que claramente marca un sesgo, me parece, interesante y distintivo de la idea de romper con el aislamiento. Un concepto, digamos, que si bien puede ser muy útil desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la determinación conceptual, teórica, resulta bastante esquivo, digamos, para llamarlo de algún modo, ¿no? Y que vemos que, más allá de que, cierto, existían problemas en el área financiera, sobre todo con el sector financiero, con los países occidentales, digamos, bueno, las relaciones no eran buenas, eso no quería decir que la Argentina estuviese aislada, digamos. Ahí hace falta mayores precisiones para determinar qué se quiere decir con aislamiento, digamos, ¿no? En eso. Y el abandono de ese curso, me parece que hay elementos interesantes para mirar. Ya te digo, desde el punto de vista que, si bien es cierto, hay una continuidad, por decirlo de alguna manera, de la forma de ver el mundo, digamos, y cómo interactuar con él, no menos cierto es que hay la aparición de algunos elementos pragmáticos que permiten, digamos, ver la política externa del gobierno argentino, en este caso, como tratando de evitar, por decirlo de alguna manera, quedar, digamos, en el aire, digamos, ¿no? Así que en ese sentido tenemos algunos signos que son interesantes de observar, ¿no es cierto?
Nace una flor todos los días, sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que
En 1929 se produce la mayor crisis que el mundo capitalista había experimentado hasta ese entonces, y su repercusión se hizo sentir en todos los rincones del planeta. Nuevas ideas económicas surgirán al calor de la misma, como así eventos que llevarán al estallido de la Segunda Guerra Mundial. A esta crisis se la conoce como el crack de Wall Street, y estalló el 24 de octubre de 1929 en Wall Street, Estados Unidos.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.